Vamos a continuar. Estábamos en la página 242 y allí, en el libro de conocimiento de sí mismo, el señor Taimni decía: existen diferentes razones para que este desarrollo de buddhi a través de la devoción y del conocimiento de sí mismo deba realizarse de un modo adecuado antes de pasar a la tercera etapa, en la cual los velos de la ilusión y las coberturas que ocultan la realidad son quitados uno por uno y las realidades de la vida superior son realizadas directamente. Realizadas significa hacerlas reales, ¿de acuerdo? Culminando con el logro de la realización de sí mismo. La primera de estas razones es que desde los mismos comienzos debemos buscar esa luz que pueda guiarnos inequívocamente en el sendero, que puede conducirnos sanos y salvos hasta el final. Esta luz solo puede venir de nuestro buddhi. La segunda razón es que debemos llegar a ser autosuficientes e independientes de las fuentes de felicidad externas. O sea que nos debemos de autoabastecer de felicidad, sin contar con las condiciones exteriores. En una hecatombe podemos tener nosotros un estado de felicidad si queremos. Hace poco, hace como una semana, un periodista me estuvo entrevistando para una especie de entrevista escrita en una revista, y entonces él decía que las condiciones exteriores hacían que los creativos musicales o cualquier otro tipo de creación, pero más que todo los musicales, porque eso iba a la entrevista, pues dejaran de crear. Y yo le dije que eso no podía ser, porque la creación de algo no depende del exterior, sino del interior. Y que el ser humano es capaz de crear cosas en los lugares más inverosímiles y con los materiales más desechables que puedan existir. Y le dije que el mejor ejemplo había sido el de Beethoven, que había compuesto lo más grande que se ha hecho en música jamás, la Novena Sinfonía completa, en pleno bombardeo de la ciudad de Bonn. Entonces, el bombardeo duró mucho más de lo que él tardó en componer esa sinfonía, o por lo menos la famosa canción de la alegría. Imagínense ustedes esa oda a la alegría, esa canción de la alegría que la tocó él, que es la llave tonal precisamente de la observadora silenciosa del planeta Tierra, la compuso en plena guerra cayéndole bombas en la cabeza. Entonces me dirás tú que tiene algo que ver con el exterior el acto de creación. En absoluto, nunca tiene que ver con el exterior, porque quien crea realmente no puede ser la personalidad, sino el ser interior. Y el ser interior está más allá de todo condicionamiento del exterior. Ustedes dirán, bueno, pero entonces hay gente que crea y hay gente que no crea. Bueno, esto es porque hay capas de las que estaba hablando este señor ahora, Taimni, que debe quitarse. Por ejemplo, en lo referente a composición y a música y de transmitir esa música directa desde el espíritu, Beethoven lo hacía perfectamente bien. Permitía que esa música fluyera desde dentro de su alma, de su ser, de su espíritu, hacia afuera, sin los inconvenientes de las formas. Incluso estaba sordo. O sea, ni siquiera estaba escuchando lo que estaba componiendo, para máxima verificación de lo que estoy diciendo. Ni siquiera escuchaba lo que estaba componiendo. Y sin embargo, miren qué maravilla de pieza, la coral, una maravillosa pieza musical, bueno, toda una composición, una sinfonía. Solo el amor a Dios o la devoción es lo que puede proporcionarnos esta autosuficiencia. El irnos desprendiendo de la personalidad y la creación resultante de un vacío interno que tiene lugar en el vuelo del solitario al solitario no es fácil de soportar, a menos que tengamos este manantial interno de gozo actuando en nosotros. Ese manantial que hemos hablado nosotros, que es manantial de alegría, más que de momentos fugaces de felicidad, o lo que creemos nosotros que es felicidad. ¿No? Muchas veces creemos que la felicidad es cuando nos va bien, pero no necesariamente. La felicidad es cuando nos vaya bien, porque, por ejemplo, el macarra de turno, el narcotraficante, al hacer el narcotráfico y al efectuar sus contactos, ve que la cosa va bien y se siente feliz y dice: cada vez tengo más ventas de droga, qué bien que me va, que estoy feliz. ¿Me comprenden? No tiene nada que ver con eso. La felicidad no tiene que ver con que te vaya bien por fuera, porque en el fondo, a lo mejor, si te está yendo bien por fuera en ese asunto, peor, ya ustedes lo saben, kármicamente va a ser el futuro de esa persona y luego va a tener que restituir todo ello. Entonces es una felicidad dependiendo del exterior, y toda felicidad que depende del exterior, como bien decíamos en la clase pasada, nos condiciona. Y si no la tenemos, entonces nos sume en el lado opuesto, en la infelicidad o en la, ¿cómo podríamos llamarle? La tristeza. Vamos a llamarle así. Entonces, lo que sí hay que tener es un estado alegre. Esto no significa que tú estés dando saltos y brincando diciendo qué bien que me va cuando estás en pleno bombardeo al estilo Beethoven. Por supuesto que no. Es una, hay que ser ecuánime. Es una ecuanimidad. Tú estás bien internamente y permites que el acto creativo, en el caso de Beethoven, vaya fluyendo, pero no está condicionado por el exterior. Esa felicidad, a sabiendas de que todo está en continuo proceso de cambio, esa felicidad que tienen, por ejemplo, muchos budistas, de que están en armonía con ese entorno, con el ambiente, consigo mismos, con sus formas físicas y también con la pérdida eventual de sus formas físicas, causa una alegría interior estable, serena, que no lo puede hacer nada que dependa del exterior. Nada. Entonces, esta impermanencia de las cosas hay que tenerla claro, porque lo único permanente es el espíritu. De aquí, cuando dice el señor Taimni que nosotros debemos sujetarnos a la autosuficiencia, pero divina, porque la autosuficiencia humana es ridícula. Porque primero, como el ser humano realmente en el fondo es como una sanguijuela que chupa la energía divina. De algún lado sacamos nosotros los seres humanos la energía. No estamos enchufados a la pared. No tenemos un molino en la nariz de esos de viento de energía eólica. O no, no tenemos placas solares alrededor. La energía la sacamos de algo. Muchos dicen del alimento. Sí y no. Porque el alimento nos permite hacer cosas, mover músculos, pero no solo el alimento. Es el ser que está en nuestro interior, que nos da la vida, nos da el latido de corazón lo sostiene. Hay gente que ni siquiera come y sin embargo sigue viviendo. Santos del pasado lo han visto, ascetas también en todas las religiones, no solo la cristiana, sino también en la sufí, en la musulmana y en muchos otros estamentos religiosos. Sin embargo, creemos que nuestra felicidad depende de lo que hagamos o no hagamos con esa forma física que está en forma de sanguijuela adherida, chupando la energía de la presencia. Bueno, entonces, cuando esa sanguijuela se da cuenta de su verdadero plan divino, entonces deja de chupar todo el tiempo y solo chupa los momentos adecuados para mantener su forma física, para sostener el canal por donde la presencia yo soy irá manando esa creación que quiere manifestar en este planeta. Entonces el acto creativo en definitiva se realizará por completo. Muchos aspirantes retroceden y se entregan de nuevo a los intereses de la vida mundana al estilo Cifra en la película Matrix, ¿se acuerdan? Que quiere que le reconecten a Matrix porque no le interesa ese estado de realidad, es demasiado fuerte, fuerte, demasiado impresionante para ellos y prefieren la felicidad momentánea, fugaz. Aunque sepa que luego va a sufrir, prefieren esa felicidad fugaz. Eso es muy infantil, recuérdenlo, porque los niños actúan de esa manera. Los niños pequeños, 5 o 6 años, no entienden lo que es guardar para ser felices luego. Ellos quieren la inmediatez. Quieren la felicidad en ese momento. Y si no lo tienen, ¿cómo se ponen? ¿Cómo pierden la paz? ¿Cómo patalean y lloran pensando que su mundo se les ha caído encima? Y a lo mejor es que la madre le ha dicho que no le va a dar ese juguete sino en el horario en el que debe jugar, después del almuerzo, por ejemplo, y no antes, pues se distrae. Y sin embargo, pierde la paz, llora y se le cae el mundo encima pensando que es el final de todo. Eso es infantil, por supuesto, pero así hay gente. Hay gente que actúa así con las cosas mundanas, que cuando no le dan lo que ellos piden, se ponen a patalear. Y menos mal que el caso que yo he comentado son niños y que no pueden hacer mucho daño, pero imagínense ustedes que tengan a su disposición cosas para hacer daño. Son otro tipo de pataleos. Habría que detenerles en ese sentido, ¿no? Hasta que maduren. hasta que maduren y puedan darse cuenta de que la felicidad no es a corto plazo. La felicidad es una cuestión que se va ganando a largo plazo. Muchos aspirantes, repito, retroceden y se entregan de nuevo a los intereses de la vida mundana porque no cuentan con suficientes medios internos que les ayuden y les sostengan en las etapas intermedias. La tercera razón es que solo la sabiduría puede dar a una persona todas aquellas cualidades necesarias para caminar por el sendero sin peligro y con seguridad, es decir, con una perspectiva correcta, madurez de juicio y observación, y libres de aquellas tendencias inferiores que arrastran hacia abajo a una persona y algunas veces hacen naufragar su vida cuando entran en estos nuevos reinos de experiencia, conocimiento y poder. Por lo tanto, la sabiduría es una cualidad sine qua non y debe desarrollarse tan completamente como sea posible en la siguiente etapa. De paso, puede decirse que la verdadera sabiduría, ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿cuál era la verdadera sabiduría? Conocimiento más amor, que era esa sustancia que hacía que se realizasen las cosas. Lo escribimos aquí en la pizarra, ¿verdad? Dice aquí que puede decirse que la verdadera sabiduría en el grado adecuado no solo es necesaria, sino que su posesión significa una etapa indudablemente avanzada en la evolución del problema del descubrimiento de sí mismo. O sea, si usted logra tener conocimiento más amor, ya es una etapa avanzadísima en el conocimiento de usted mismo. Y el conocimiento ya ustedes ya lo tienen. Ahora hace falta, ¿verdad?, transmutarlo ahí en el crisol del amor para que se vaya, que eso es más lento, es un proceso como de destilación, es lento, para sacar la quinta esencia, que es lo que decían los famosos alquimistas antiguamente, la sustancia cinco veces, ¿verdad?, procesada para quedar totalmente pura. Esa es la sabiduría. Bueno, ustedes tienen el material, tienen el crisol, tienen el laboratorio completo. Lo están haciendo, solo que hay unas gotitas probablemente al principio. Eso tiene que ser una fuente. Por eso la llave tonal del maestro Kukumi, ¿no? De alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La fuente. Es una de las llaves tonales del templo del maestro Kukumi, la fuente. Porque la sabiduría mana cristalina desde la tierra, invisible, desde abajo hacia arriba, ¿no? Como un manantial, precisamente, una pequeña fuente. En primer lugar, porque requiere un claro y prolongado esfuerzo para conseguirla, y esto es el esfuerzo es el laboratorio, las horas de laboratorio tratando de convertir esos elementos brutos en elementos ligeros, aéreos, etéreos, ¿no? Ese conocimiento es bruto al principio, el conocimiento en sí mismo es bastante bruto. El resto depende de nosotros espiritualizarlos con esa sustancia que se llama amor. Y esto es tal vez todo lo más que la mayoría de los aspirantes puede esperar alcanzar en una vida. En segundo lugar, podemos, o porque los frutos de la sabiduría no son despreciables. Desgraciadamente, nuestras ideas sobre la sabiduría no son totalmente exactas y están teñidas por los conceptos populares. Generalmente creemos que se trata simplemente de la madurez de juicio y de la capacidad para ordenar nuestra vida adecuadamente, lo cual se consigue a través de una larga y variada experiencia. Bueno, una cosa es inteligencia, otra cosa es sabiduría. Al comienzo de este curso hablamos bastante bien de esa diferencia. Y aquellos que están escuchando esta grabación pueden irse a las primeras clases que hablábamos de lo que era inteligencia y lo que era sabiduría. La inteligencia es como un grado intermedio entre el conocimiento y la sabiduría. La inteligencia es la aplicación lógica del conocimiento. Eso es la inteligencia, la aplicación lógica del conocimiento. Por ejemplo, los ordenadores no son inteligentes porque no tienen una aplicación lógica autónoma del conocimiento. Sí que tienen el conocimiento, pero no tienen la capacidad de escoger por lógica lo que deban hacer con ese conocimiento. Ustedes dirán, bueno, pero algunos ordenadores escogen, yo qué sé, sacar registros, sacar, yo qué sé, de todo, de tipo de cosas, hacen sorteos y sacan a la persona más adecuada para tal. Yo sí, pero eso es porque se le ha grabado en sus conocimientos, pero no tiene la inteligencia suficiente como para ordenarlos de una manera que pueda decirse que va más allá del propio conocimiento. Eso sería inteligencia. Pero puede existir ya pues gente con mucho conocimiento y también gente con mucha inteligencia. sin embargo, poco sabia. Porque ya dijimos que se necesita ese elemento maravilloso que es el amor para convertir la inteligencia en algo verdaderamente útil para el ser humano. Entonces, bueno, pero es que hay mucha gente inteligente en los laboratorios médicos, en los laboratorios de descubrimiento. Y yo digo, sí, y también la ha habido en los laboratorios de las guerras, de las milicias, y han inventado bombas que han destruido a la gente. Eso no es en el fondo inteligente. Eso no es en el fondo sabio. Crear elementos que destruyan a otros, armas de fuego, armas químicas, eso pueden estar muy desarrollados intelectualmente, pero no pueden estar desarrollados sabiamente. No son sabios, son igualmente ignorantes, porque la palabra contrario al sabio, ya bien que lo dice el maestro Kujumi, es ignorante. Y él dice que solo hay dos tipos de personas en el mundo, el sabio y el ignorante. Entonces, puede haber mucha gente con muchos conocimientos y también muy inteligente, pero siguen siendo ignorantes. ¿Me comprenden en este punto? Sin embargo, los sabios incluyen todo el resto de las cosas. Todo el resto de las cosas. Por eso el maestro insiste tanto en que esa inteligencia humana es desechable si no está inflamada por la llama del amor para convertirse luego en sabiduría. Que el verdadero sabio, el verdadero filósofo, amante de la sabiduría, ¿ves? Filos es amor y sofos es sabiduría. Entonces, filósofo significa amor-sabiduría, ¿no? Filos, amor, guión, sofos, sabiduría. Entonces, los amantes de la sabiduría, que fue esa orden que creó el propio maestro Kujumi, el instructor mundial actualmente, cuando fue Pitágoras, se les llamaba aquellos que tenían amor-sabiduría. Y nuevamente vemos que, como describimos en la clase pasada, a los maestros se les llaman maestros de amor-sabiduría. De amor-sabiduría. Pero la sabiduría, tal como se comprende en ocultismo, es algo completamente distinto. Ahí es donde íbamos. Es el estado de mente que se logra cuando está totalmente iluminada por la luz, no de la facultad intelectual, sino de la facultad espiritual, de la intuición, que es buddhi, como dice el escrito que estamos leyendo. O sea, vamos a dibujarlo a ver si podemos verlo mejor. Entonces, tenemos aquí a la mente, mente racional. Y esta es la mente, no se puede decir irracional, ¿de acuerdo? Porque si no sería contraria a esta. Sería mente abstracta que incluye la racional también. Mente abstracta. Entonces, dice aquí que la sabiduría es la inclusión, vamos a ponerle aquí, buddhi o intuición, de la sustancia búdica en este plano, aquí, a este nivel. Pero el conocimiento, aquí vemos los demás planos, sería la inclusión, o mejor dicho, la inteligencia sería la inclusión de sustancia, de conocimientos desde los planos inferiores. Pero nunca está este plano de la mente abstracta, sino hasta este plano de la mente racional. Entonces, la conciencia de alguien que tiene inteligencia simplemente radica aquí, en este plano. Esta es la conciencia, mente racional. Pero la conciencia de alguien que realmente tiene inteligencia divina o intuición radica o se mueve en este nivel superior. Infinitamente diferentes entre uno y otro. De hecho, se les cataloga como dos planos distintos. Al mental superior del inferior. De hecho, está catalogado como sustancias diferentes. Uno es de sustancia atómica y otro es de sustancia electrónica. De hecho, a este todavía se le dice cuerpo y a este se le dice principio. Porque hay bastantes diferencias entre uno y otro, de conciencia en este sentido. Por ejemplo, el maestro Jesús vivía en esta conciencia de la mente abstracta. La conciencia abstracta. Nadie puede comprender la paz que trasciende toda comprensión, la visión interna que puede traspasar todas las ilusiones de la vida, el conocimiento inequívoco que empieza a infiltrarse en nuestra mente desde lo interno, la tierna simpatía hacia toda vida. Bueno, esto empieza como un calorcito en el corazón. ¿Verdad que sí? Ese calorcito en el corazón que es irracional, un amor universal, pero no se sabe cómo ni por qué, y de repente viene cuando tú menos te lo esperas, porque es que no está condicionado por espacio ni tiempo ni ninguna cosa externa, sino que viene y ya está. Eso lo saben bien los orientales, porque los orientales suelen estar meditando continuamente. Entonces, de repente, su buddhi o su cuerpo superior, su Cristo interno, irradia esa comprensión y la hace llegar hasta aquí. Entonces, la persona se siente bien y no sabe por qué. Se siente conectada con toda la vida, con todas las criaturas, con el ser, con todo, y tiene ese día genial, ese día con el que se despierta con el pie derecho, ¿verdad? Que todo está muy bien y le puede caer un piano en la cabeza, pero sin embargo está genial. Ese episodio sería una inclusión de buddhi, ¿verdad? Que entra y perfora la mente abstracta y desciende hasta aquí. Son los primeros coletazos, ¿verdad? Porque cuando una gran presa de agua empieza a abrirsele huequitos donde salen, ¿verdad?, chorritos de agua, por ahí esa agua empieza a hacer mella hasta el punto en el que se hace una raja más grande, otra más grande, hasta que termina de un día a otro rompiendo por completo toda la presa. Pues estos pequeños chorritos que vienen desde el cuerpo búdico generan esos estados que el ser humano no comprende. Sin embargo, son estados de exultación y de felicidad o de alegría o de un yo no sé qué. Dicen mucho, yo tengo un yo no sé qué, es como una bolita que me sube y me baja. Dice, ay, me sube y me baja. Bueno, esa precisamente, una especie de canción de bilirrubina, algo así, esa felicidad, es la que proviene desde los planos superiores sin necesidad de tener nada que ver con lo que ocurre en el exterior. Ajá, dice, el exquisito sentimiento de sentir nuestra unidad con todos los demás seres humanos, el manantial de alegría que discurre en nosotros alocadamente. Ha dicho alegría, no felicidad, ¿verdad? Bueno, esto es muy lógico porque ya decíamos que la felicidad normalmente el ser humano la entiende como cosas que ocurren alrededor y que está todo bien, estoy feliz. Si no está todo bien, estoy intranquilo, ya pierdo la felicidad. Eso debe acabar para el discípulo espiritual. El discípulo espiritual, incluso los maestros lo dicen, ya lo saben, ustedes lo han leído, debe estar preparado en una emergencia, en una catástrofe, incluso mantener la paz, la tranquilidad, esa felicidad, esa armonía, esa alegría frente a cualquier inclemencia de este tipo. ¿Esto por qué es? Porque si está en esa situación exterior, no puede hacer lo mismo que los demás y preocuparse, sino simplemente mantener eso. Con que solo haya un individuo, dicen los maestros, que tenga la facultad de hacer eso en una ciudad, esa ciudad será salvada, si fuera una hecatombe. Porque no puede la conciencia, fíjense ustedes, esto es muy interesante, la conciencia de la junta kármica y de los elementos kármicos es muy justa, ahí está la diosa de la justicia equilibrando todo. Entonces, si hay alguien que no se merece eso en el lugar donde va a ocurrir eso, entonces la conciencia superior rige a las demás conciencias inferiores. No podría pasar nada si esa persona está dentro del ámbito de esa ciudad. Por eso se le pide amablemente a la persona que salga. Sí, es verdad. Es verdad, así hicieron con Noé y el diluvio, ¿se acuerdan? Eso es una remembranza de lo que ocurrió. También hay otras historias en la Biblia que hablan de ello. Incluso también cuando en los tiempos de Atlántida se les avisó a los sacerdotes que salieran disparados por patas del lugar, porque la cosa se iba a poner fea. Entonces, si esos sacerdotes se hubieran quedado, no se hubiera destruido la Atlántida. Pero el problema hubiera sido otro, porque esos magos negros hubieran seguido haciendo sus desastres por más tiempo. Entonces, no crea usted que por hacer el bien a los demás deba usted quedarse en medio para salvaguardarles, porque usted a lo mejor está entrometiéndose en los designios divinos. Y antes de que lo saquen como corcho de limonada en el desierto, es mejor que usted salga por su propio pie. Bueno, esto ocurre también en situaciones kármicas, por ejemplo, accidentes aéreos donde solo supervive una persona. A lo mejor esa persona no se merecía desencarnar en ese accidente aéreo, por cuanto sobrevive ileso. Pero el avión se cae igualito. ¿Me comprenden? Eso es por una cuestión de tipo kármico que no podían sacar. ¿Cómo sacan a ese individuo del avión? ¿No? O sea, desde la ventana, por favor, hacia la ventanilla. No, no puede ser. Hacia la salida de emergencia. No, no puede ser. Sin embargo, se cae el avión, pero no pasa nada. A ese individuo no le pasa nada y queda ileso. Bueno, esas implicaciones son porque el individuo o bien no se lo merecía o también había mantenido la paz lo suficiente como para que eso no pasase. Y ha pasado así en muchas cosas, accidentes. Ustedes leyeron el libro del señor Leadbeater, que era el de protectores invisibles, y aquellos que oraban con tranquilidad, con paz, con serenidad, se salvaban, como pasó mucho con el famoso barco que se hundió, del cual se hizo una famosa película, con una famosa banda sonora. ¿Cómo se llamaba? Perdón, sí, Titanic. Pensé que era con E en vez de con I. Entonces, en este caso, yo creo, saben que se salvaron un montón de personas, porque el Titanic tenía muchos mil, bueno, 2.000 personas más o menos, se salvaron la mitad. Y gracias a que precisamente muchos de ellos mantuvieron la paz y la serenidad. Bueno. Han caído ahora con lo de la E y la I. La seguridad de que se experimenta cuando sentimos que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él, o sea, en Dios. La seguridad que nos alcanza cuando, aunque sea vagamente, llegamos a ser conscientes de que Él está ordenando suavemente y poderosamente. Miren ustedes, suavidad poderosa. Suavidad poderosa. Todas las cosas, la armonía interna en que vivimos con los demás, aun cuando extremadamente estemos en oposición con ellos o externamente estemos en oposición con ellos. Sí, yo no te soporto, pero te amo. ¿No? Vendría siendo un poco así, un poco raro, pero es verdad. Si no puedo vivir contigo, pero te quiero. Nadie puede comprender estas cosas hasta que ha experimentado la iluminación de la mente por medio de la luz del buddhi, o sea, hasta que esta cuña venga y penetre en la conciencia de el mental superior. Y estas no son ganancias pequeñas en compensación con los esfuerzos y sacrificios que se nos han exigido para desarrollar la sabiduría. En realidad, son ganancias de una naturaleza tan satisfactorias o satisfactoria que muchos aspirantes se sentirían completamente satisfechos de permanecer en esta etapa sin tener que realizar ningún esfuerzo para seguir adelante. Los yoguis de la India están en esa etapa del gustirritín, del samadhi. De ay, qué bien, yo solamente me quedaría con entrar y salir de esta conciencia. Y ya los maestros han dicho que eso no puede ser porque aquí no viniste a entrar en samadhi, viniste a realizar el plan divino. Tan sencillo, el samadhi te aguarda cuando desencarnes en los planos superiores y cuando te realices lo que fuera. Pero estar demasiado pendiente de lograr esos estados, algunos son de trance, ¿no? Hace que pierdas la visión de tu mundo actual y de tu objetivo en este plano físico al cual se te ha enviado por alguna razón, ¿no? Tú por estar en samadhi a lo mejor se está, yo qué sé, electrocutando a alguien frente a ti y con lo fácil que hubiera sido abrir un ojito y quitarle el enchufe que te había pegado la mano, ¿no? Pero tú dices, es que como el samadhi es tan importante, entonces el otro hombre queda como un rosbif rostizado. Y tú dices, bueno, será por su karma. Por su karma nada, karma tuyo por omisión, por no haber estado despierto en el momento en el que necesitaba de tu ayuda, porque las manos, los ojos y los pies de Dios somos nosotros, no hay otra. Se encuentran muy cerca de su ideal de lo que es una vida espiritual iluminada, pero no es esta la meta, sino solamente una etapa de nuestro viaje, la base en la que se ha de edificar la superestructura de una vida espiritual iluminada, la vida espiritual de un ser que se ha realizado a sí mismo y se ha liberado. Por ejemplo, Jesús es el claro ejemplo de lo que es actividad, ya que él podía bien perfectamente retirarse al desierto y meditar en Dios, en su papá, en los cielos y todas esas cosas. Pero ¿qué hizo? Dejarse crucificar, meterse en el lío en el que se metió, ¿verdad? Que terminó fatal, físicamente hablando. Si hubiera sido como uno de esos yoguis de la India, ¿qué hubiera pasado? O si, por ejemplo, Buda hubiera quedado ahí en ese árbol Bo de la iluminación y hubiera olvidado toda su misión para la tierra, se hubiera ahorrado, claro, hasta 40 años de andar todavía por la tierra. Sin embargo, él escogió volver y seguir comiendo, seguir caminando, seguir predicando, seguir haciendo su vida más o menos normal como la tenía escogida. enfrentándose a situaciones, problemas con los discípulos, problemas no sé cuánto, él los tuvo Buda así todo el tiempo. Precisamente ¿por qué? Porque no estamos aquí solo para deshacernos de esta sustancia, estamos aquí para espiritualizar el mundo donde vivimos. Lo cual es la meta de la evolución humana. Así pues, pasemos ahora a considerar la etapa siguiente y última en la que la sabiduría se transmuta en realización a sí mismo. ¿Qué elemento tenía que ser incluido, si recuerdan ustedes la clase anterior, para que la sabiduría se pueda transmutar definitivamente en realización?
El ser.
El ser, ¿verdad? Aquella realidad interior, el ser que llevamos todos por dentro. Bien, dice, cuando no solamente sentimos la realidad a través de la facultad de Buddhi, sino que conocemos la realidad directamente a través de nuestro Atma, el ser. Fundiendo nuestra conciencia con ella y convirtiéndonos así en uno con ella. La realización puede definirse como el conocimiento por identificación. ¿Identificación con qué? Con el yo superior, con la realidad que llamamos interior. Este es el campo del yoga real. Trataremos de un aspecto del yoga en nuestro estudio de la devolución. Veremos que en los aspectos más elevados de devoción, la conciencia del devoto se ve convertida cada vez más en una con la conciencia del Ishtadevata, o el objeto de su devoción. Y es por eso que el sendero de la devoción se llama también Bhakti Yoga. Después consideraremos la técnica del yoga real o Raya Yoga, tal como está indicado en los Yoga Sutras de Patanjali. Este sistema de yoga está basado en la voluntad y es a través de la utilización de la voluntad espiritual que la mente se purifica, es puesta bajo control y después sus modificaciones se detienen completamente en el samadhi. Las modificaciones de la mente. La mente se va modificando. Incluso el comportamiento se modifica dependiendo de lo que nos sucede o no. Continuamente estamos modificando nuestro conocimiento o nuestro comportamiento. Si no lo estamos modificando, pequeño problema tenemos, un pequeño gran problema, porque en principio mucha gente cree que no pueden evolucionar o que más bien cuando llegan a cierta edad, no voy a decir cuántos años son cierta edad, porque quiero salir vivo hoy de clase, pues creen que ya no aprenden más nada. Y dicen, el loro viejo no aprende a hablar. Y eso es mentira, porque el loro tendrá que volver a aprender a hablar si no aprendió en esa encarnación. Entonces sí que se aprende a hablar y sí que tienes que seguir aprendiendo continuamente, modificando tu estado mental y tu estado emocional. Porque si no existe esa modificación, entonces no se puede entender de por qué estamos aquí. Porque si ya todos somos lo que teníamos de nacimiento, entonces esto es inútil. Muchas religiones creen que tú has nacido con ciertas tendencias porque Dios te ha creado así. A uno los ha hecho buenos, a otros los ha hecho malos y a otros los ha hecho abogados. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que pueda existir tanta variación de gente? ¿No? O sea, a unos en el lado del bien, otros en el lado del mal y otros en no se sabe en qué lado están. Los últimos, claro. Entonces, en este sentido, tú dices, ¿cómo es posible que Dios haya hecho esto? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho a un Judas para venir a realizar esto que hizo luego al final? Entonces no tiene sentido de que puedas aprender nada, porque si todo está sido ya previsto, si todo ha sido pronosticado, ¿no? Previsualizado, predestinado, entonces no tiene sentido aprender nada. Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer y ya está. Al final, por mucho que aprendas, no te servirá de nada, porque se supone que ya tú estás programado para algo. Pero eso es falso, es una falacia enorme, porque la evolución indica todo lo contrario, incluso la evolución física de las criaturas. Si las criaturas tienen un código genético que les permite a los peces tener aletas para moverse debajo del agua, pues, ¿cómo es posible que hayan evolucionado hasta saltar del agua y caminar por la tierra? Entonces, hay una rueda más grande de evolución que va arrastrando todas las pequeñas formas, los pequeños cambios, las pequeñas modificaciones y van dirigidas hacia un sentido evolutivo, porque las formas no van hacia atrás. No vamos desde la ameba para atrás, sino vamos de la ameba para adelante, como dirían, ¿verdad? Hablando claro y raspado. Entonces, si todo es una especialización, una diversificación, una hacernos versátiles, vamos, es lógico de que espiritualmente también sea así. Es lógico, como mínimo, que mentalmente sea así. Es lógico que emocionalmente también sea así. O sea, la excusita de que somos seres humanos y así reaccionamos porque no podemos hacer otra cosa es mentira. La excusita de que no podemos mejorar y de que en el amor todo se vale y en la guerra también, eso no sirve. Y eso lo comprueban todos los pacificadores de este planeta, toda la gente que puede escoger pensar de otra manera, de perdonar. ¿Se acuerdan de unos libros que se llamaban El Iniciado, de Cyril Scott, en donde el señor Moriwar Hay, ¿se acuerdan? Pues era el famoso iniciado que tenía contacto con la logia secreta y todo eso. Entonces él tenía un tipo de actividad de que se mezclaba con la gente y al mismo tiempo llegó a contar un caso que le había ocurrido él mismo con su propia mujer. Su propia mujer le puso los cuernos, hablando claro y raspado nuevamente, con otro. Entonces, tú escoges cómo reaccionar. Él mismo dijo que escogió cómo reaccionar. Si reaccionaba como un típico marido celoso y herido, o reaccionaba de forma inteligente creyendo que a lo mejor para su mujer y para él, porque esa situación de miedo y de estar continuamente escondiéndose no era útil para nadie. Entonces él escogió hacer lo segundo, cosa que la mujer quedó todavía más enamorada de él, a fin de cuentas. Con el tiempo terminó aquella relación con aquel hombre y siguió con el propio maestro, que es el señor Moriwar. Bueno, entonces esto es lógico porque él ha decidido pensar y sentir más allá de las circunstancias y eso es humano. Yo no entiendo por qué la gente entonces está totalmente todo el tiempo justificando su rabia diciendo que es un sentimiento humano, justificando su ira, su envidia, creyendo que, ay, es que la envidia eso es humano. Pues no, no es humano, es infrahumano. Deben actualizarse, deben cambiarse, mejorarse, transmutar lo anterior porque el ser humano seguirá creciendo, mejorando. ¿Se acuerdan de esa otra película, los X-Men? Los hombres extra. Bueno, pues precisamente eso habla a nivel físico, pero cuando venga a nivel emocional, porque tú has visto que en esa película no hablan de las emociones suelen ser las mismas. Han evolucionado físicamente y son capaces de hacer cosas que el resto de los seres humanos no hacen. Tienen facultades especiales físicamente, pero ¿por qué no ir un pasito un poquito más adelante? Esto se lo digo yo a los directores de Hollywood, productores y guionistas. ¿Por qué no evolucionarlos también emocionalmente? Que los hay. Porque me dirás tú qué diferencias tan grandes puede haber entre un ser humano normal y corriente, normalmente orientado hacia su propia vida egoísta, y una persona como un Gandhi. Tiene que haber una diferencia emocional muy grande. Si lo analiza, su cuerpo emocional debe ser muy diferente al del otro. No es de extrañar, si hay esas diferencias en la propia raza humana, que con el tiempo siguen evolucionando y mutando, cambiando, modificándose, como dice aquí, hasta el punto en el que parezcan totalmente diferentes ese ser humano al otro. ¿Me comprenden? Y de esta manera, somos capaces de imaginar fácilmente a un Superman, a un Batman, ¿no? A gente que tiene capacidades para saltar lejos, correr más rápido, incluso volar. Somos capaces de imaginar eso, pero no somos capaces, lo digo yo, en la generalidad del ser humano, todavía no les ha entrado en el coco que pueda haber gente que sean supermanes emocionales, supermanes mentales, ¿no? Y supermanes espirituales. Esto es así, nosotros lo conocemos, nosotros sabemos que existen esos supermanes, les llamamos maestros de sabiduría, iniciados incluso. Pero la humanidad suele ser tan orgullosa de que cree que es la única que tiene el máximo desarrollo de este universo. Y salen películas tan ridículas como la de Ciudad de Ángeles, en donde los ángeles están desesperados por volverse a comer otra hamburguesa humana. ¿Se han fijado en ello? Todos quieren volver a vivir los sentimientos humanos. Es como si usted dijera que quiere vivir de nuevo en las cavernas y ponerse un taparrabo y estar gritando por ahí por el campo, pasando frío, huyendo de las bestias. Me refiero a las bestias de que son los otros vecinos. Y entonces, claro, no creo que a la gente le guste eso, ¿no? Y precisamente eso es lo que están hablando. Están hablando de que unos seres que son los ángeles, que se supone más evolucionados que los seres humanos, están deseando tener sensaciones de como enamorarse, perder la paz, la tranquilidad, su conexión con Dios y todo eso. Y se les fotografían, se les representan como seres tristes, lúgubres, que están en los amaneceres vestidos de negro, ¿verdad? Esperando en los tejados de las casas, todos tristes, esperando hacer la labor divina. Imagen tan ridícula no puede existir de lo que puede ser un ángel. Y que quiere caer de la gracia, pero no le salió ni bien. Si se fijan, al final de la película es un drama terrible y él se queda encima siendo ser humano. ¿Por qué? Porque precisamente no puedes ir para atrás en la evolución porque te sale eso así, te sale choreto, cambado, torcido. Entonces la evolución va para adelante. Existen esas ruedas de evolución más allá de lo que el ser humano pueda creerse o no creerse, y existen seres humanos que ya están rayando emocionalmente en la superhumanidad. ¿No? No son anormales, sino son supernormales, que es diferente. Anormalidad significaría por debajo de la norma, ¿de acuerdo? Por debajo de la norma sería un infradesarrollo emocional, que los hay también. Le llamamos brutos, ¿no? Están infradesarrollados emocionalmente. Es como un Pedro Picapiedras, ¿no? O un Pablo Mármol. Están como infradesarrollados. Entonces está la generalidad de las personas que están normalmente desarrolladas, después están los súper desarrollados. Y después están los supermercados también. Claro, todos estos compran en supermercados. Bueno, no en mercados solamente, sino en supermercados. Este sistema de yoga está basado en la voluntad, y es a través de la utilización de la voluntad, repito, espiritual, que la mente se purifica, es puesta bajo el control, y después sus modificaciones se detienen completamente en el samadhi. Esto capacita la conciencia del yogui para trascender las diferentes o los diferentes niveles de la mente asociados a los diferentes vehículos, hasta que la última barrera del plano átmico se cruza y la conciencia escapa del reino de la mente y se convierte en una con la conciencia de la mónada eterna o purusha, como se los escribí yo aquí el otro día en la pizarra, que es la presencia yo soy. Esto es mirando el proceso desde abajo, desde el punto de vista de la personalidad. Si miramos el problema desde arriba, desde el punto de vista de la presencia yo soy, podríamos decir que esa presencia yo soy se libera a sí misma de los niveles inferiores de la mente, uno por uno, hasta que su conciencia se ha liberado de su vehículo átmico y se instala libremente en su verdadera naturaleza divina, ya realizada y sin embargo teniendo todos los vehículos de los planos inferiores a sus órdenes, adiestrados. Entonces la presencia de Soy es un adiestrador de los vehículos inferiores. No nos necesita para ser ella misma. Sin embargo, nos necesita para ofrecer un espectáculo, que es diferente. Esto es Jiva Mukti, la liberación, el Nirvana, o cualquier otro nombre que a uno le guste utilizar para indicar ese estado liberado de conciencia que un yogui alcanza cuando ha completado su evolución humana. En la tercera etapa, en la cual la técnica del Raya Yoga se utiliza para conseguir la realización de sí mismo, lo que se usa para conseguir la meta final es la voluntad espiritual del Atma, así como en la segunda etapa lo que se utiliza es el amor para alcanzar la sabiduría en el Bhakti Yoga. Este es el principio más elevado que actúa en la individualidad. Vemos pues que los tres principios del hombre se despliegan uno tras otro en tres etapas: intelecto en la primera, amor en la segunda y voluntad espiritual en la tercera. Las primeras etapas de las que habló al comienzo, ¿se acuerdan? Que era la adquisición simple del conocimiento, sería coincidente con esto, intelecto. La segunda etapa, que es mezclar ese conocimiento con amor, sería la que llama aquí amor. Y la tercera etapa, que es mezclar toda esa sabiduría con la presencia yo soy, con lo que es real, con el ser, se llamaría la etapa de la voluntad espiritual. El amor sumado al intelecto desarrolla la sabiduría, bueno, ya lo hemos estudiado, y la voluntad espiritual guiada por la sabiduría desemboca en la realización de sí mismo. Ven, bien que hubiéramos podido coger este párrafo último y pegarlo al primero y decir, pues es eso, pero nos hubiéramos perdido toda la transición, ¿verdad? Todo el proceso de entendimiento, que yo creo que ya ustedes lo tienen bien entendido. Las relaciones de los tres principios, funciones y métodos de desarrollo pueden expresarse como sigue. En la tabla que ven, dice principio, intelecto, buddhi, atma. Esos son los los niveles. Luego, en principio vemos vehículo, debajo vemos producto del desarrollo y debajo del todo método de desarrollo. Bueno, dice principio vehículo, cuerpo causal, ¿verdad? Uh-huh. En el buddhi vemos vehículo búdico y en el atma vehículo átmico, eso está clarísimo ya. Entonces, producto del desarrollo en el intelecto es conocimiento superior. En el buddhi sería la sabiduría. Y en el atma sería la realización de sí mismo, porque el atma es el ser, ¿no? En este sentido, traducido literalmente. Y el método de desarrollo para lograr eso, en el intelecto sería el estudio, la reflexión y la profunda meditación. A nivel del buddhi sería la formación del carácter, el amor, que es mucho más amplio que el estudio. Y por último, el raja yoga, raya yoga, que es el atma, ¿verdad? Ese es el método para realizar la conciencia divina en nosotros, el raya yoga. Esto no es más que una propaganda de lo que será en los siguientes capítulos, donde hablaremos profundamente de lo que es el raya yoga, yoga mental. Habiendo comprendido, por último, el lugar del bhakti yoga y el raya yoga en nuestro desarrollo espiritual, ahora podemos proceder a hablar brevemente y de un modo general de estos dos importantes sistemas de yoga. Empezarán pues por el bhakti yoga y continuarán por último por el raya yoga. Muy bien, buenas noches, señores. Hasta la próxima.